Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
La distancia en nosotros desaparece, la dulzura en tus ojos se desvanece entre la niebla, la ilusión. Más fácil es querer hablar con la pared, se quedan lejos las caricias del ayer. Hemos perdido el interés y entre los dos hay un gran muro de concreto aislándonos.
Sí, el tema de hoy nos puede hacer perder la cabeza efectivamente a muchos. Ella es Sophie Mayen y este tema se llama Memoria y les damos la más cordial bienvenida al 104.7 del FM en su programa del día de hoy, Consulta al Aire. Mi nombre, Viviana Mesa, al frente de estos micrófonos y al frente de los controles le agradecemos a Gabriel Barba. De igual manera agradecemos a Dante Mufinsuelo en el Facebook que nos ha anunciado que el día de hoy estará nuestro invitado, el doctor José Jesús Rodríguez Aguiñaga, nuestro ginecólogo de cabecera, quien nos va a obsequiar una consulta ginecológica. Así que si usted desea ser acreedor a esta consulta, por favor comuníquese a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o al 800-701-2119. Se me olvida que ya no tengo que decir 01800, pero bueno, ustedes ya se lo saben. Y en www.radio.udg.mx/lagos encontramos nuestra señal, al igual que en Facebook. Les damos la más cordial bienvenida. Esto es Consulta al Aire y comenzamos. Regresamos a Consulta al Aire y bueno, les recordamos que estamos en el 403-1413 o 474-403-1413 y en el 800-701-2119. Doctor Jesús, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, bienvenido una vez más a Consulta al Aire.
Al contrario, gracias por invitarme, Viviana. Buenas tardes, pues aquí, presentes.
Y vamos a me causa mucha curiosidad que precisamente Gabriel nos haya escogido este tema, memoria, porque hay una respuesta general entre las mujeres que son mamás, que dicen que los dolores de parto son nefastos, pero que en el momento en que tienen al bebé en sus manos, se les olvida el dolor. A mí me parece algo interesante, muchas coinciden en eso, mi hermana particularmente dice que no se le olvidan los dolores, pero vamos a hablar hoy sobre el tema de qué es el parto natural y en casos en los que se tenga que hacer el otro parto, que es la cesárea, ¿no? El otro tipo de parto. ¿Cómo le?
Así es.
¿Cómo le parece?
Pues bien, muy bien, yo creo que efectivamente no se les olvidan, pero bueno, la emoción del momento de tener al bebé hace que en ese momento no se acuerden, pero se queda claro que grabado y claro que se queda en la memoria, ¿no?
Y debe de ser un dolor muy particular.
Descrito como uno de los dolores más intensos que sufre la mujer, por supuesto.
Y que antes de empezar con el tema, dicen que los hombres pueden llegar a sentir algo parecido cuando sufren de piedras en el riñón, de cálculo renal.
Sí, sin embargo, bueno, pues son cosas, quizás en cuanto a lo que se pueda medir como intensidad de dolor, porque, por ejemplo, la expansión del dolor de parto es en un área muy amplia, el dolor del cálculo es como que más localizado, agudísimo definitivamente, pero sí, quizás intensidad sí, pero abarca
la
otras
forma sí ya es distinta.
Así es.
Muy bien, pero también para que los caballeros nos escuchen y sepan que no es fácil traer sus hijos al mundo.
Que también les puede doler.
Exactamente, y muy intensamente.
Sí.
¿Qué es un parto, doctor?
Bien, un parto por definición es el nacimiento de un mamífero, en términos generales, bueno, lo vamos a aplicar al ser humano, es la expulsión desde el útero, a través del canal vaginal y de la vulva hacia el exterior, de un bebé.
Este parto normalmente se da en qué semana, vamos, de la gestación se debe de esperar.
Bueno, finalmente el embarazo tiene una duración promedio de 40 semanas, ese es el término. Sin embargo, hay una variación que puede ser desde, por definición, anteriormente se consideraba desde las 37 hasta las 42 semanas. Últimamente esto ha ido cambiando y pues los que se dedican al estudio de esas cuestiones han disminuido un poquito ese rango y señalan que de pronto quizá por seguridad del bebé a partir de las 38 semanas y no más allá de la 41. Aquí hay muchas discrepancias, pero pues vamos a considerarlo como un periodo, yo estoy de acuerdo en que sea más seguro para bebé, de la semana 38 a la 41.
38 a la 40. Aquí voy a hacer
41.
Una pregunta. 41. Así 38 es. A la 41. Tengo aquí una pregunta que no sé si es generalizada para todas las mujeres o solamente para aquellas que van a ser mamá. ¿En qué momento se empieza a contar la fecha del embarazo? ¿Desde la fecha aproximada de la fecundación? ¿Desde la fecha de la última menstruación? ¿Desde cuándo? Porque esto es una fecha así como que dicen, ay, estoy perdida de cuentas. Y dices, bueno, no.
Sí, les genera mucha incertidumbre y efectivamente puede dar lugar a error en el cálculo de su embarazo. Se calcula la edad de embarazo a partir del primer día de su último periodo menstrual.
Okay.
Esto tiene que ver, aplica bastante bien en mujeres que son regulares en sus ciclos y que no están utilizando un método anticonceptivo, por ejemplo, hormonal o dispositivos, en los últimos por lo menos 3 meses antes de que hayan quedado embarazadas. Entonces, así están hechas las tablas obstétricas y las medidas y las cuentas. Finalmente, les explico a las pacientes, porque ellas siempre dicen, bueno, es que yo me embaracé a partir de tal fecha, ¿no? Y me dicen día y hora. Y
sí, hay algunas que tienen muy presentes.
A veces hasta el lugar y les digo, no me digan
no
eso,
no me diga tantos
favor.
Detalles.
Sí. Entonces, pero es así. A partir del primer día del último periodo menstrual en mujeres regulares.
¿Y a partir de ahí son más o menos cuántas semanas?
Son, 40 semanas. A partir de ahí empieza la semana 40. Número uno y son 40 semanas.
Por eso es que el periodo que mencionaba al principio de que es así como idóneo para el bebé es desde la 38 hasta la 41.
Ajá. Sin embargo, siempre se debe tener un número preciso. Es también lo que les explico a mis pacientes. En base a si la fecha de última regla es confiable, si las mediciones del bebé en las primeras semanas coincide, entonces establece una fecha probable de parto, que es un día específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, si su fecha de última regla fue el 15 de septiembre, pues fecha probable de parto va a ser el 22 de junio, julio, agosto, de junio, 22 de junio.
Okay.
40 semanas. Más o menos, ahora sí, hasta dos semanas menos, 40. Hasta una semana más, depende de las condiciones de salud de mamá y de bebé, por supuesto.
Ok. ¿Qué podemos describirle a los que nos están escuchando de qué debe de sentir la mujer que está ya pretérmino, por decirlo así? ¿Qué siente? ¿Cómo siente su cuerpo? ¿Qué señales hay como que le digan, híjole, este chiquillo como que ya va a salir?
Sí, bueno, ellas aprenden a reconocer las sensaciones. Cuando es el primer embarazo les cuesta un poco de trabajo, pero sin embargo el instinto materno casi siempre les aporta datos interesantes. Pero bueno, a partir de la segunda mitad de embarazo, es decir, después de las 20 semanas, 22, 24, empiezan a haber unas contracciones muy ligeras que se presentan como en oleadas, que no les generan dolor, pero sienten el vientre durito y dicen, es que mi pancita está dura. 2-3 veces por día, etcétera. Se llaman contracciones de Braxton y Hicks. Estas contracciones lo que están haciendo es ir preparando al útero para esa fase del nacimiento. Entonces, estas se van presentando desde ese momento y entonces hacia el final del embarazo estas contracciones se pueden ir haciendo más constantes. No hay una definición escrita para saber en qué momento inicia un trabajo de parto. Pero se sabe que habitualmente son esas contracciones que son tan esporádicas que se van haciendo más regulares. En vez de estar presentes 1-2 al día, pues entonces cuando ya la mamá siente o ya se está iniciando las contracciones que van a llevar al trabajo de parto, pues ya son contracciones que puede sentir cada 20 minutos, cada 30, cada 10, cada 5, cada 3. Y luego puede ser que se retiren.
Algunas los describen como un cólico.
Exacto.
Y otros lo describen como una punzadita.
Sí. Aquí es importante, pues, que ellas aprendan a diferenciar algo muy sencillo. Cuando sienten el cólico o la punzada, generalmente, si es una contracción uterina, debe ir con, acompañado de precisamente el útero o la pancita.
Un espasmo.
Dura.
Ah, ok.
Dura, dura. Yo les digo, tóquense la panza y debe estar dura como piedra. Y sienten la molestia. Resulta que la molestia se quita, tóquense la pancita. Si la pancita ya se siente blanda, entonces esa es una contracción uterina.
Okay.
Porque a veces pueden sentir como jalones, piquetes, calambres y no hay contracciones.
O la patadita del bebé.
Ajá, que también puede ser a veces dolorosa y no son contracciones uterinas.
Okay.
Así es.
Entonces empezamos con estas como punzadas, contracciones, pero a partir de ahí... Hay como, lo hemos visto, no sé, en los documentales, en las películas, que cada cierto tiempo, si se aceleran y si son más frecuentes, es cuando te dicen, okay, aguas, porque ahora sí ya. ¿Cómo son esos periodos o cuánto es ese tiempo que hay que medir? ¿Cómo se debe de medir?
Sí, finalmente la mamá que está ya en el término debe de darse cuenta que cuando inicia la contracción hasta que termina, cuando ya se habla de un trabajo de parto que está establecido, las contracciones tienen una duración de entre 30 a 60 segundos. Uh-huh. Y luego se retiran y dura en reposo el útero como más o menos de 3 a 5 minutos.
Entonces, tiempo para respirar casi.
Así es. Entonces, cuando ya está el trabajo de parto establecido, ellas tienen al menos dos contracciones en 10 minutos con una duración entre 30 a 60 segundos. Esto con el paso del tiempo se va haciendo más progresivo. Entonces, uh-huh, ya no van a tener 2 por 10 minutos. Puede ser que ya tengan 3 por 10 minutos, uh-huh, y ya duela más porque el útero va a empezar a apretar cada vez más fuerte. Uh-huh. Entonces, el útero está apretando, empujando el bebé desde arriba hacia la salida, lo aprieta y descansa, lo empuja y descansa. Eso es una, uh-huh, contracción. Entonces, depende también la sensibilidad umbral al dolor de la mamá. Uh-huh. ¿Será que sí siente el dolor intenso o hay algunas muy pocas afortunadas que no tienen dolores en todo el proceso de trabajo de parto?
¿Y ahí cómo se dan cuenta?
Pues que estén dándose cuenta que sienten presión y la panza dura. Presión hacia abajo,
pero
y la panza
dolor.
Dura sin dolor.
Porque aparte, bueno, por regla general, las mujeres tenemos un umbral del dolor un poco más alto. Entonces hay unas, sí, que definitivamente, como usted dice, pues no siento nada.
Así es, llegan a haber mamás que prácticamente no, salvo en el momento de expulsión, sienten y lo refieren, pues como que me dolió poquito, uh-huh, así. Y se les nota, pues porque están muy tranquilas, aún sin medicamentos para dolor.
Para el dolor.
Así es.
Bueno, ¿le parece si vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un
momento? Claro que sí.
Muy bien.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Porque fijo que tiemblo cada vez que te beso. Bueno, regresamos a Consulta al Aire. Ella es Sofi Mayenes de Zacatecas y este tema se llama Yo no te quiero. Y bueno, continuamos con el doctor José Jesús Rodríguez Aguiñaga. Estamos hablando sobre qué es parto, cómo se lleva a cabo el parto. Y bueno, doc, entonces digamos que ya le figuró a la señora tener al chiquillo y entonces empieza a sentir sus punzaditas, son más frecuentes, el dolor es más fuerte. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando está sintiendo esas contracciones? Y cuando ya dice ya, va para afuera.
Okay, bueno, finalmente este mecanismo desde el punto de vista bioquímico se desencadena porque el bebé empieza a liberar una sustancia en su hipófisis que se llama oxitocina. Él da la señal. Uh-huh. Una vez que da la señal, esa oxitocina llega al músculo, al útero, que es un músculo, y empieza a hacer contracciones rítmicas, que son esas que estábamos uh-huh. describiendo. Y luego la mamá continúa, libera oxitocina también ella, y entonces para mantener esa constancia de las contracciones. Entonces, el útero está haciendo esas contracciones rítmicas, empujar al bebé de arriba hacia
abajo. Como si se estuviera exprimiendo, ¿verdad?
Literal. Uh-huh. Solo que las contracciones son de arriba hacia abajo. Esto es muy importante porque luego vienen otros problemas, ya después habrá ocasión de tomar el tema, en donde hay contracciones pero el bebé no está uh-huh. descendiendo. Uh-huh. Bueno, el cuello se va abriendo. La parte inferior del útero, que se llama segmento, en las semanas en las cuales hubieron esas contracciones esporádicas en oleadas, se fue haciendo delgado y fue haciendo como una especie de cunita para ir acomodando, permitir el acomodo del bebé. Entonces, conforme suceden ya las contracciones en esta etapa ya final, ese segmento, esa zona se hace más amplia, el bebé se va acomodando en esa parte y el cuello del útero se empieza a abrir. De ser una estructura rígida, dura, girada hacia atrás, hacia, digamos, el sacro de mamá, se va haciendo blanda, se impregna de sustancias de agua y todo para que se vaya reblandeciendo, uh-huh. se va haciendo más cortito y se va girando hacia adelante, como hacia la vejiga de mamá, uh-huh. es decir, dirigiendo como que el camino de salida para el bebé.
Haciendo como ese tobogancito,
mamá. Así es. Uh-huh. Se va abriendo entonces el cuello del útero, se va a ir abriendo la vagina, esa se va a abrir hasta que el bebé vaya pasando por ahí. Y los huesos de la pelvis, bueno, sucede algo muy interesante. La pelvis es una estructura ósea rígida en uh-huh. sus articulaciones. Sin embargo, hay varias hormonas, una de ellas que se llama relaxina, que se produce en la placenta y que permite una separación de las articulaciones, pero no más allá de 1 a 2 milímetros. Es muy menor, muy leve la posible apertura de la pelvis. Uh-huh. Muchas mamás dicen, es que se le abre la cadera, pero los huesos no se abren. No realmente se abre. La separación es muy, muy leve, pero uh-huh. sí hay una cierta separación. El sacro y el coxis también sufren un desplazamiento posterior para permitir lo máximo posible la apertura de esa pelvis, que por cierto, desde que el ser humano se hizo bipedestado, es decir, se para en dos piernas, se modifica la pelvis y se hace estrecha. Uh-huh. Entonces al bebé le cuesta más trabajo en su proceso de descenso.
Uh-huh. Y hay ocasiones en que las mujeres tienen tan estrecho ese espacio que definitivamente el bebé no puede salir.
Así es. Entonces uh-huh. se puede manifestar de varias maneras. La pelvis tiene tres áreas que se llaman estrechos, el estrecho superior, el inferior, el medio y el inferior. Y si en alguna de esas el bebé no pasa, pues entonces de ahí no va a bajar. Se queda atoradito, pues decimos así, está bloqueado su descenso y por muchas contracciones o muchas cuestiones que se hagan, ya no baja. Ok. ¿Verdad?
Muy bien, entonces, a partir de ahí empieza, digamos que ese, yo le llamo un contorsionismo porque así me dio la impresión cuando lo vi la primera vez, ese contorsionismo de ese bebé para poder atravesar ese canal, porque según lo que yo veía y revisaba, sale primero como que una parte de la cabeza y luego sale como que un hombro y luego como que sale el otro hombro, y de verdad parece un contorsionismo.
Sí, sí se revisan por ahí y lo pueden revisar en internet, hay muchas cosas que lo ejemplifican ya muy padre cómo uh-huh. cómo el bebé hace esa serie de giros, el bebé tiene que hacer un descenso, tiene que hacer una flexión, una rotación adentro, un giro, un desprendimiento que es cuando la cabecita ya va saliendo. Entonces es sí, efectivamente una serie de movimientos y esos movimientos tienen que ser muy precisos. Si alguno de ellos no lo da adecuadamente, eso también hace que el bebé se quede arriba y no descienda.
Doctor, ¿y eso es innato? O sea, ¿eso es provocado por el medio? Me causa mucha curiosidad. No sabemos nada ahí adentro. Entonces, ¿cómo salimos? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que salir?
Bueno, a nivel consciente, ¿instintivo? Pues no hay. Pero a nivel inconsciente, pues como te decía, la liberación de la oxitocina. Entonces, algo sucede en el bebé que lo hace que libere esa oxitocina. Uh-huh. Es decir, le dice a mamá, ya estoy listo, ahí te voy, ¿no? Y luego ya mamá le sigue ayudando. Pero efectivamente, todo eso es totalmente natural. De hecho, a pesar del médico, suelen suceder los partos normales, ¿no? Porque es totalmente natural, es muy padre ese proceso. Y cuando todo va bien, pues es una maravilla, ¿no?
Sí, porque realmente es una hazaña, es una maroma gimnástica eso.
Totalmente.
Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son esos movimientos? Por ejemplo, usted decía que una rotación, que una voltereta, etcétera, siempre y cuando el bebé venga de cabeza, como decimos normalmente, ¿no?
Así es, de cabeza, sí. Viene de cabeza y va a hacer ese movimiento, ¿no? Va a descender. Va a hacer un giro allá adentro.
Desciende hasta un punto.
Así es, entonces va a llegar a lo que se llama el estrecho superior de la pelvis, en donde el diámetro tiene una cierta forma. Entonces tiene que girar la cabecita para acomodarse, ¿no? Como los juegos de los peques, ¿no? La estrella en la forma de la estrella, ¿no? Entonces hace el giro y ahí desciende más y se flexiona, porque tiene que meterse al otro estrecho que cambia la orientación de su diámetro. Y entonces en ese momento vuelve a descender. Y hay otro paso por ahí que no recuerdo el nombre, pero entonces desciende y ya cuando va la cabecita llegando al pubis, entonces hace algo que se llama desprendimiento, es decir, la cabecita hace esto, que es cuando está, nace bebé viendo hacia pompis de mamá, y entonces al chocar su cabecita en pubis, levanta como para voltear a ver al médico y decir, ¿quién es este condenado, no? Bueno, ese es el movimiento adecuado. Ya estando la cabecita afuera, vuelve a girar de lado para presentar los hombros. Entonces va a salir primero el hombro anterior, el que está arriba, el pubis, y después el hombro que está hacia las pompis de mamá. Nace un hombro, nace el otro. No pueden hacer los dos, la pelvis no lo permite. Y a partir de ahí ya se extrae el resto del cuerpo.
¿Qué pasa con la respiración del niño en el momento en que empiezan esos movimientos? ¿No respira todavía?
El bebé todavía no ha respirado. El bebé está recibiendo la oxigenación a través de cordón umbilical. De ahí la importancia, el estado de salud de mamá y de bebé, por supuesto, porque el trabajo de parto es como una maratón y les explico a las pacientes también de pronto que cada contracción uterina el bebé no recibe nada. Entonces, el bebé está con lo que le pueda dar la placenta y lo que él traiga de reserva en su cuerpo. De parte de mamá no hay nada. Entonces, cuando ya va en ese proceso de descenso, entonces el bebé ya está sufriendo pero está teniendo un periodo de asfixia, de falta de oxígeno, no es asfixia, pero el bebé lo compensa perfectamente estando sano.
Porque no lo sabe también, ¿no?
Sí, o sea, bueno, es que ahí no es de saberlo o no saberlo, sino que el cuerpo lo necesita, su cerebro y sus órganos vitales. Entonces, pero tiene suficiente reserva, ¿no? Tiene como el busito, ¿no? Que se baja y trae su tanquecito y lo que le dura es lo que puede estar sin estar la cabeza fuera del agua. Entonces, esa es la reserva fetal, es decir, el tiempo que él puede durar en cada una de esas contracciones y en su paso por el canal de parto para poder tolerar todo eso y respira hasta que sale la cabeza. Pero todo ese proceso y todo el tiempo del embarazo él recibe el oxígeno a través de cordón ombligo, umbilical. De cordón, así es.
Muy bien.
Entonces,
en el momento
respiración dentro.
No hay y de hecho por eso pues yo les explico a mis alumnos de la manera más primitiva que lo entiendo, que el primer llanto realmente no es la famosa palmada del doctor, sino es el hecho de que entró el oxígeno por ese canal de nariz que no estaba siendo usado y que duele, que sería como el contrario de cuando se nos mete agua por la nariz a la cabeza, ¿no? O sea, que respiramos agua y nos duele hasta el alma. ¿Con el bebé creo que pasa algo parecido?
Sí, bueno, definitivamente yo creo que sí le puede molestar bastante porque él jamás ha estado en contacto con aire. Entonces hace su primera inspiración y emite el llanto. Entonces el llanto es señal de bienestar del bebé. Un llanto fuerte, vigoroso, constante. Es un llanto de un bebé sano. Un llanto débil o quejido, pues es una mala señal. Y si el bebé no está llorando, bueno, es una señal más preocupante, y si no está respirando, pues todavía peor. Más. Así es.
Okay, va saliendo la cabeza del bebé. ¿Qué pasa o qué es lo que debe de estar sucediendo en el ambiente para que se usen los famosos forceps?
Correcto.
Si se usan, no lo sé si todavía.
Ya cada vez es menos, obviamente hay algunas indicaciones muy precisas, pero anteriormente se usaban forceps muy grandes en los cuales el bebé todavía estaba muy arriba en la pelvis de mamá y se metían los fierros, los forceps hasta agarrarle la cabecita al bebé y traccionarlo, bajarlo, girarlo, y eran verdaderamente lesiones muy graves en la vagina de mamá, en el cuello a veces, y al bebé también podía lesionársele si no se hacía la toma correcta. Entonces, ya todos esos forceps se han sido sustituidos por una cesárea segura, porque antes la cesárea no era segura y pues era necesario extraer al bebé de alguna manera. Hoy en día hay forceps, que se llaman ya de expulsión, que son forceps de para tomar al bebé cuando está ya hasta abajo, ya prácticamente su cabecita la estamos viendo, pero ya sea que la mamá se cansó, dejó de pujar, el útero dejó de contraerse adecuadamente y el bebé ya está teniendo un tiempo suficiente ahí y aumenta el riesgo de que pueda asfixiarse. Uh-huh. Entonces se coloca el forceps de salida, se toma su cabecita con cuidado y se hace una extracción. Ya no es un movimiento tan fuerte para bebé tampoco y son mucho más seguros en manos entrenadas.
En manos entrenadas. Así sí, es. Porque anteriormente pues era a cargo de las parteras famosas, ¿no? Que realmente no se entrenaban y lo que agarraran como instrumento era bueno. Y entonces pues ahí más de una mamá perdió la vida y más de un bebé perdió la vida, ¿no? Sí, definitivamente esto es algo fuerte. Después de esto sale el bebé y entonces sigue unido a la placenta por el cordón umbilical. ¿Y ahí qué sucede?
Sigue unido, se permite que esté fluyendo la sangre que todavía mamá le pasa al bebé. Él está llorando, está respirando, pero sale un poco moradito, cianótico, uh-huh. Eso es algo normal, leve, principalmente en manitas, pies, boquita puede ser. Si hay un grado de asfixia, pues entonces ya va a ser una coloración cianótica o de asfixia un poco más marcada. Uh-huh. Entonces, esta oxigenación que mamá le pasa le ayuda bastante a recuperarse más rápido. Uh-huh. Ya cuando, depende ya el criterio en ese momento, se deja que lata, no sé, hasta un minuto, 30 segundos, se pinza el cordón, se corta y ya se lo lleva el pediatra a la cuna térmica para revisar y darle sus maniobras. Uh-huh. Viene el proceso de el alumbramiento, que es la salida de la placenta. Entonces, alumbrar, el alumbramiento no es nacer bebé, esa es la placenta. Entonces, la placenta va a sufrir un proceso de desprendimiento de donde está insertada y va a ser expulsada. Puede ser en forma muy espontánea, es decir, nada más estar vigilando, o se le ayuda a veces un poco, solamente uh-huh. un poco, con masaje uterino, una tracción muy gentil del cordón para que no haya un riesgo de que el útero se pueda salir por vagina. Se extrae la placenta y a partir de ese momento inicia el periodo de puerperio.
Okay. ¿Verdad? Y en el momento en que, bueno, nos vamos a ir a nuestro bebé corte, voy a dejar a medias mi pregunta. Nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire. Esta es Sofi Mayen de Zacatecas, intonando Inmortal. Nos escribe por Facebook Ileana Pérez Dávalos, dice saludos, un excelente doctor. Gracias, Ileana. Y Flowers Ari dice gracias por educarnos en materia de salud. Mi admiración para el doctor invitado. Saludos a la doctora Viviana. Muy bien, gracias, Ari. Muy amable. Y bueno, continuamos. Esta es la parte que muchas mujeres no quisieran escuchar, porque cuando la dilatación no es lo suficiente y la cabecita del bebé no puede salir por esa abertura, entonces hay que hacer un procedimiento, que no a todas les gusta.
Sí, llega el momento en que la cabecita ya está asomando.
Coronando, vamos.
Exactamente, coronando, y la vulva empieza a abrirse y empieza a ponerse en tensión. Entonces, tiene una cierta distensibilidad de esos tejidos. Lo que vemos es la piel, es la mucosa y eso. Entonces viene un corte que se llama episiotomía. Esto está muy en controversia desde hace muchos años porque, bueno, hay gente que dice no se debe hacer,
no se
hay
debe,
gente
que
dice
que
sí. Y luego, ¿cómo se hace? Si se hace hacia abajo, si se hace hacia un lado, en fin. Aquí la cuestión es que hay que tomar en cuenta toda la cuestión anatómica de esa zona. Abajo de piel y de mucosa, pues hay músculos, hay una serie de estructuras que sostienen lo que son los órganos pélvicos, al útero, la vejiga, el recto, el ano. Es como una hamaca, uh-huh. Ahí no hay estructuras óseas. Entonces, todas esas estructuras van a sufrir una distensión muy fuerte. Si no se hace un corte, van a haber desgarros muy frecuentemente. Si externos, algunas veces, pocas, no los presentan, internos son muy importantes. Y entonces el proceso de reparación cuando es desgarro, pues es equivalente a que si tú agarras, no sé, una tela y la cortas con una tijera y la coses, pues te queda parejita. Pero si la desgarras, ¿cómo la vas a coser?
Ya, sí, no, ya no se te puede. Queda igual.
Entonces algo parecido puede suceder en esos músculos del piso pélvico. Y entonces en ese momento aparentemente todo bien, si no se hizo un corte. Pero a los pocos años pueden venir problemas de que se me sale la pipí con esfuerzos, de que siento una bola abajo, que está bajándose la vejiga. Uh-huh.
No siento placer, no siento
disminuye nada. El placer en las relaciones sexuales porque pues se lesionan muchas fibras nerviosas de esa área, sensitivas y motoras también. Entonces, incontinencia fecal, en fin. Por eso es que en lo personal, yo estoy a favor de la episiotomía en quienes la necesiten, porque bueno, casi nunca la va a necesitar alguien que ya tiene 3 o 4 partos. Uh-huh. Es más frecuente casi en el 100% de las mamás que es el primer bebé, y un porcentaje todavía alto en mamás en su segundo parto, ¿verdad? Es seguridad para ellas, si se hace adecuadamente, si se repara adecuadamente, no les queda mayor molestia, si quedan molestias, pues esas se pueden manejar. Uh-huh. Y hay unas cortes que se hacen hacia lo que es el ano, hacia, no hasta. Pero ahí el riesgo es de que si el bebé es más grande, si trae, por ejemplo, lo que llamamos presentación compuesta, una mano o las dos hacia arriba, hacia su cara, uh-huh. Entonces dilatan o abren más el tejido y se puede desgarrar. Uh-huh. Y vienen los desgarros de ano y esos son muy delicados porque, aparte que pueden ser muy dolorosos, en su proceso de recuperación, si no se reparan adecuadamente, pues ya quedan en riesgos como fístulas, uh-huh. Y otra serie de situaciones a veces muy complejas.
Y que de alguna forma u otra esto es la salud futura de esa mamá, ¿no?
Totalmente. La mamá va a dejar de tener bebés por edad aproximadamente a los 40 y tantos años y hoy en día la mujer puede vivir hasta los 80. Así que la mitad de su vida se la puede pasar con problemas de incontinencia, con problemas de no hay placer sexual, con problemas de que a veces se me sale la popó o siento una bola allá abajo que se me está bajando el útero, en fin.
Muchas cosas.
Así es.
¿Y hay algún tipo de ejercicios, terapia o algo para fortalecer esa área y permitir que se ensanche? O sea, ¿hay algo que podamos hacer nosotras como cuestión de nosotras o no hay nada?
Como para permitir que se ensanche,
accidental.
Creo que no. Okay. En todo caso, obviamente hay que mantener una actividad física bastante regular, uh-huh. Al menos caminar. Pues mantener una buena elasticidad.
Peso y todo.
Exactamente, sí. A más peso, más riesgos. Los famosos ejercicios de Kegel o de estar contrayendo los músculos voluntarios del piso pélvico, esos son muy buenos, pero para fortalecer. Para dilatar, para abrir, pues
no.
Pues creo que no.
No hay.
Me oí como el rancherito, pues.
Sí, porque ahí definitivamente pues no se puede hacer mayor cosa. Gracias. Ahora bien, esto es si sale el bebé de manera natural, sin ningún problema. Ahí creo que hay una valoración que le hacen al bebé que se llama Apgar. Yo recuerdo mucho la palabra porque es así como un checklist de tiene, si tiene, no tiene. Y
boom,
¿no? Y se da un valor y dependiendo de ese valor dice, es normal. No es normal, hay que hacer algo, falta algo, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos en otras condiciones, en otro momento. ¿Qué pasa cuando ese parto natural no se puede llevar a cabo? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, cuando el bebé no es posible que nazca por la vía vaginal, pues hay que hacer una intervención que se llama cesárea, uh-huh. Por todos conocido. Y cesárea es extraer al bebé a través de una incisión por abdomen. Uh-huh. Eso es cesárea.
¿Sabe por qué se llama así?
Pues está el mito de que César Augusto hizo por ahí una, le quiso ver de dónde venía y le abrió la panza a su mamá. Esa es una de las teorías. Pues la verdad es que todo es así, ¿no? Todo es así como que por ese estilo. No sé el origen exactamente, ¿no?
Anteriormente la cirugía era vertical.
Pues todavía, mucha gente lo hace, así
¿sí?
es.
Ya no es, o sea, yo sabría, o sea, yo tengo entendido pues que ahora la hacen horizontal, pero...
Ajá, a nivel de abdomen. Sí, el motivo de la incisión media, se llama esa, la vertical, es que es más rápida.
Ok.
Y quizá para el obstetra se le dificulta un poco menos hacer las maniobras de extracción y todo. Uh-huh. Y como es más rápida, es la usada en las instituciones en el 90% de los casos, okay, por lo mismo, ¿no? Si hay mucho trabajo y poco tiempo, entonces prefieren hacer incisiones en las cuales prevalezca, privilegian el tiempo que la estética. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto que la incisión transversa abajo, que se llama fan steel, es, aparte de ser más estética, es menos dolorosa y con menos incidencias de recurrencia, de presentar hernias, por ejemplo, ¿no? O sea, es más segura realmente, ¿no? Pero bueno, ahí ya también son preferencias, porque incluso los mismos obstetras en las instituciones, algunos sí hacen la incisión fan steel o la transversa baja. Esas son las dos.
Y típicas. A partir de ahí, cortamos piel y luego grasita.
Ok, las capas, así es, piel, grasa, aponeurosis, que es la capa, una de las capas más fuertes del abdomen, uh-huh, sigue el músculo y luego siguen unas capitas muy delgaditas que se llama peritoneo. Uh-huh. Y en ese momento se entra ya la cavidad, ya, uh-huh, se ve ahí el útero y entonces en el útero se va a hacer una incisión también transversa abajo, uh-huh, la más común. Esa se llama KER, con K y doble R. Esa incisión se hace en una zona en donde el segmento que comentábamos hace un rato es una zona adelgazada de la pared uterina y en donde se presenta menos riesgos de sangrado. Bueno, hay sangrado, pero menos sangrado. Uh-huh. Cuando todo está en orden, esa es la incisión más adecuada. Okay. Hay ocasiones en que no se puede hacer esa incisión. Por ejemplo, cuando la mamá tiene venas muy grandes en esa zona, llegan a haber varices uterinas, que entonces si se corta una de ellas es una hemorragia muy severa, uh-huh, o si la mamá tiene problemas en el útero como miomas, uh-huh, o algunas otras cuestiones, o si la placenta está implantada abajo, entonces las incisiones ya se hacen más arriba, en forma vertical, en forma de T, en donde el útero es más grueso, el sangrado es mayor, por supuesto, uh-huh, y ya todo se implica mayores riesgos.
Y ahí, pues, es literalmente cortar esas paredes del útero para poder cortar placenta y sacar al bebé.
No, la placenta no se corta porque, bueno, se hace la incisión ahí abajo, la placenta no está ahí abajo. Lo que aparece ahí en primer plano, una vez que se abre el músculo del útero, es el amnios o la bolsita de donde está el bebé. Entonces, son membranas muy resistentes, muy delgaditas, transparentes. Uh-huh. Ahí estamos viendo ya la cabecita del bebé o la cara, depende que esté en esa zona del útero de la parte del bebé. Se puede, con una pinza muy ligera o a veces hasta con los dedos podemos romperla. Empieza a brotar el líquido y entonces tenemos que meter la mano y se hace una maniobra que se llama calzar, uh-huh, la cabecita, que la levantamos para dirigir la salida, ahora ya no hacia vagina, sino hacia, sí, la incisión del abdomen.
Entonces, la placenta es solamente aquella porción que está en contacto con el útero.
La placenta es la estructura que se formó y que está implantada en el útero y de donde viene el cordón umbilical para nutrir al bebé. Okay. Es una zona que está ricamente vascularizada, uh-huh, y con abundante sangre. Entonces, si hay un accidente y esa placenta implantada la cortamos, bueno, es una hemorragia masiva. Entonces,
y aparte una disminución de oxígeno del bebé también.
Sí, por supuesto, va de la mano eso. Entonces, no, la placenta no se va a cortar, se va a evitar
que sí
abrir el útero en donde está la placenta. Ah, okay. En términos generales,
digamos que al lado contrario, por decirlo así.
Prácticamente, más alejado. Es decir, la placenta lo ideal es que esté implantada siempre en el fondo, en las paredes anteriores, laterales o posteriores, pero arriba, uh-huh, lejos de la zona donde vamos a nosotros a incidir.
Muy bien. ¿Verdad? ¿Y a partir de ahí entonces ya el alumbramiento lo realizan ustedes o lo realiza el cuerpo igual?
Bueno, ya extraemos al bebé también con ciertas maniobras para liberar cabecita, liberar el hombro anterior, el posterior y todo eso, ¿no? Algo.
Porque la abertura no ha de ser muy grande.
No, es una abertura pequeña, aunque son tejidos elásticos, uh-huh, ya se extrae al bebé, igual está el cordón pulsando, llega el momento en que ya se pinza, se corta y entonces viene ya el alumbramiento dirigido, ahí sí ya es más manual, es decir, uh-huh, nosotros empezamos a traccionar y igual masajeando el fondo del útero para desprender la placenta. Si no se desprende en un momento más corto, porque tenemos las paredes del útero abiertas y están sangrando, entonces tenemos que desprenderla nosotros ya completamente, uh-huh, manual. Se limpia el útero y hay que empezar rápidamente a cerrar las paredes uterinas para minimizar la pérdida sanguínea que está siendo activa en ese momento.
Ah, muy bien. Ahora, igual, el bebé va a su cunita térmica con pediatra, etcétera. A partir de aquí, ¿podríamos decir que hay una diferencia en el proceso de recuperación del tamaño original del útero de un parto natural y de una cesárea o es igual?
No, el tamaño uterino se recupera en el mismo periodo de tiempo prácticamente, que es dentro de lo que se llama puerperio o cuarentena, es precisamente esas 6 semanas o 42 días que le lleva al cuerpo humano recuperarse a un estado previo al embarazo.
Al embarazo, o sea, uh-huh. ¿Es obligatorio respetar esa cuarentena?
Obligatorio respetarla en algunos cuidados, sí. No algunos cuidados que mucha gente considera como que no me baño, o como que ando tapada, o como que no salgo. Ajá. O sea, esos no son cuidados, esos son riesgos también. Pero sí, en cuanto a actividad física, esfuerzos, la alimentación, sí los periodos de descanso, sí el ejercicio que sí tienen que empezar a hacer un poco, a activarse físicamente. Claro, eso, todo eso es parte del proceso del cuidado.
Porque uno le pregunta a las abuelas, a las bisabuelas y demás, cuando uno tiene la fortuna de tenerlas, y dicen que la salud futura de esa mamá primeriza está en esa primera cuarentena y en todas las cuarentenas siguientes que tenga. Decía una de mis abuelas, es que si usted no se cuida como debe de ser, y por ejemplo decía, báñese en el momento en que sea más caliente el día, para que el cambio de la temperatura no sea mucho. Tómese su alimentación adecuadamente, no haga esfuerzos, cúbrase, no salga encuerada casi casi, no se ponga tacones. O sea, siempre, sí tenían como unas medidas, vamos, de, yo diría que serían como de prevención para futuras enfermedades. Y yo veo que hoy en día ya no se respeta nada de eso. O sea, nace el niño, tienen al bebé hoy y mañana ya están entaconadas en la calle. Y a mí me parece que no es tan fácil, no sé, no lo he vivido, por eso pienso que no es tan fácil, no sé.
Sí, bueno, hay extremos, ¿no? Siempre han habido extremos. Como te decía hace un momento, siguen habiendo algunas personas que consideran indispensable que ahorita en pleno calor, se ponen sudaderas, suéter, chamarra, hasta la cabeza.
Sí, eso
bueno,
ya es el colmo.
Pero así se cuidan, ¿no? Uh-huh. Así se cuidaban antes. Al otro extremo, de que al día siguiente del parto, pues prácticamente están como si nada. Sí, bueno, quizás no tanto, ¿no? Pero yo estoy a favor de que la mujer debe de ser más, sentirse más libre, más cómoda, en base al clima, ¿no? Si está haciendo calor, pues ropa ligera puede utilizar. Uh-huh. Si está haciendo frío, pues hay que abrigarse acorde al clima. Uh-huh. Es importante que se hidraten bien, es importante el baño, la alimentación. Ropa, calzado, cómodos.
Cómodos.
Así uh-huh. es.
Sí, porque estás en un proceso de recuperación.
Sin embargo, bueno, también se recuperan pronto. Ejemplo, una mamá a los 8 días se siente, la mayoría, como si no hubiera pasado nada. Y cuando es una cesárea, hay mamás que a los 15 días están sintiéndose bastante bien. Uh-huh. Es decir, eso les permite como que les da la confianza de hacer más cosas. Siempre hay que explicarles que no se deben de exceder, que hay que cumplir el periodo de cuidado, pero no quedarse en un extremo, ¿no? Uh-huh. O sea, en los extremos.
Sí, porque definitivamente todo extremo es grave. Bueno, ya nos dieron chance de que nos saltemos nuestro último corte y aquí vienen algunas preguntas ya muy particulares. ¿Qué es el meconio, doctor?
Bien, un bebé estando dentro del útero recibe todos sus nutrientes a través del cordón, como lo explicábamos. Ellos empiezan a tener función de sus riñones y entonces ellos empiezan a hacer pipí ahí adentro, que uh-huh. es su pipí, que es diferente a la que se va a presentar en el exterior. Le participa en la formación de ese volumen de líquido amniótico, uh-huh. lleva electrolitos, lleva sales, etcétera, necesarias para la supervivencia de ese bebé. Entonces, él toma líquido, funciona su sistema de deglución y orina líquido. Uh-huh. Pero jamás funciona el intestino como para evacuar. Uh-huh. Cuando empieza a evacuar, la evacuación primera, las primeras evacuaciones de un bebé son de color negro.
Negro.
Y entonces eso se llama meconio. Uh-huh. Es así pastoso, pegajoso, como uh-huh. chiclosón. Cuando un bebé entra en sufrimiento porque le está faltando oxígeno o por algunos otros factores, bueno, obviamente le falta oxígeno debido a una serie de factores, entonces el bebé empieza a tener un sufrimiento, y se van a desencadenar una serie de mecanismos a nivel intestinal. Hay un proceso que se llama isquemia, es decir, algunas estructuras por ahí están teniendo también sufrimiento, porque el intestino es uno de los que primero el cuerpo le quita la nutrición, porque pues no es vital. Uh-huh. Es vital el cerebro, es vital el corazón, los riñones, pero el intestino no. Y entonces es cuando se presenta la evacuación. Uh-huh. Entonces, si el bebé hace popó dentro del útero, nos habla de sufrimiento fetal.
Y tiene que salir.
No debe de haber allá adentro y tiene uh-huh. que salir. Pero entonces, cuando el bebé ya nace, todo nació perfecto, incluso naciendo puede hacer popó. Bueno, entonces esa es normal. Uh-huh. Y esa popó, con el color que tiene, pues se llama meconio.
Meconio. Uh-huh. Entonces ahí es obligatoria la cesárea, en caso de que esté todavía
dentro. Cuando el bebé está dentro, el líquido sale verde, depende. Si es un verde clarito, fluido, el trabajo de parto va avanzando bien y no falta mucho tiempo, bajo vigilancia estrecha y que el corazón no manifieste otras cosas, se mantiene el trabajo de parto. Si el bebé es, si el líquido es espeso, y más aún si ya está presentando variaciones en el corazón del bebé, ese bebé tiene que nacer ya.
Okay.
Por la vía más rápida posible. Y si la vía más rápida posible es cesárea, pues tendrá que ser
cesárea. Porque es. Hay mamás que llegan a dilatar, pero no alcanza a salir el bebé. Y entonces terminan haciendo cesárea de todas maneras.
Así es, así es.
¿Cuánto es más o menos el periodo que se espera desde que empiezan las contracciones en una mamá primeriza? Las contracciones ya para tener al bebé hasta que nace. ¿Cuál es el periodo más largo, por ejemplo, que le ha tocado a usted estar?
Ok, bueno, fisiológicamente hablando, pues esto lleva un tiempo conocido o científicamente establecido, que va desde las 12 hasta las 16 horas en una mamá primeriza. Uh-huh. En las mamás que han tenido partos puede ser extraordinariamente rápido. Y hay mamás que después de dos partos, su tercer embarazo, al momento de nacer el bebé, pues en 4 horas pueden estar teniendo a ese bebé, ¿no? Uh-huh. A veces las contracciones dolorosas les duran casi nada, no sé, media hora, una hora. Uh-huh. Pero ya tienen contracciones previas, que es a veces las que ya no perciben, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, hay trabajos de parto que se llevan precipitados. O sea, hay mamás que puede ser su primer embarazo y al bebé lo expulsan en 4 horas o 6 horas. Eso también no es tan bueno porque exponen a un riesgo al bebé por las presiones tan intensas que está teniendo el bebé, ya sea que desarrolle sufrimiento fetal o la presión intracerebral que está teniendo intracraneana, que también puede darle riesgos de hemorragia cerebral. Uh-huh. O el útero está teniendo unas contracciones tan extraordinariamente fuertes que puede presentar incluso una ruptura, ¿no? Uh-huh. En casos extremos, y eso ya es fatal para mamá y para bebé, uh-huh, en la mayoría de los casos. Pero entonces ese es el proceso de trabajo de parto. Si una mamá inicia un trabajo de parto, lleva 12, lleva 14, lleva 16... 18 horas y no hay como que señales de que vayan a hacer, pues no tiene caso prolongarlo porque el bebé tiene un límite y entonces el bebé puede empezar a tener sufrimiento fetal. Uh-huh. Se acaban sus reservas de oxígeno y va a empezar a sufrir. Sin embargo, bueno, si es un trabajo de parto que va avanzando, hemos a veces tenido algunas pacientes que pueden llegar a tardar hasta 20, 22 horas, pero bajo unas condiciones muy...
tranquilas,
muy, ajá, pero muy vigiladas. Uh-huh. Y obviamente ahí la mamá con una... conocimiento muy preciso de los riesgos, porque ahí la mamá juega un papel muy importante, porque llegan mamás que piden una atención de tal manera, si se les explican los riesgos y están dispuestas a asumirlo, que no pongamos en riesgo la vida de mamá y de bebé o la salud de una manera delicada, pues se permite y podemos avanzar. De lo contrario, pues no es posible, ¿verdad? Porque puede pasar un accidente y si mamá no estaba enterada o no estaba de acuerdo, entonces no se puede proceder a un trabajo de parto tan prolongado.
Así es, sí, porque también hay algunas mujeres que sí aguantan mucho tiempo y hay otras que definitivamente
o el bebé no puede aguantar.
O el bebé no aguanta.
Así es.
Y como nadie le pregunta, ¿no?
Ojalá que pudiera así decir. Que
no dice nada. ¿Qué tan un mito que es muy conocido? ¿Es verdad que la luna le afecta a las embarazadas cuando van a dar a luz?
Pues bueno, fíjate que si la luna llena levanta mareas,
también.
Pues que no ocasione contracciones. Lo cierto es que cuando yo estaba en la residencia en México, y si me tocaba guardia en días de luna llena, todos la verdad nos poníamos a temblar porque ya sabíamos que el servicio de urgencias era un hospital de únicamente ginecobstetricia y la sala de partos iba a estar
llenaba
a reventar. Y era una realidad en el 99% de los casos.
¿Cuántos ha sido el número más grande de partos que le ha tocado así en ese internado, por ejemplo?
Ok, lo que pasa es que ahí eran, haz de cuenta, tu hora de servicio era de 8 a 4, uh-huh, de lunes a viernes, pero las guardias eran cada dos días, guardias, uh-huh, ABC. Entonces, por ejemplo, tú entrabas normal el lunes 8 a 4, el martes 8 a 4, el miércoles 8 hasta las 4 de la tarde del jueves, uh-huh, y así, ¿no? Si era fin de semana, pues entrabas el sábado en la mañana y salías hasta el
lunes.
No, hasta el domingo, porque el lunes se descansaba. Yo llegué a tener en 24 horas, atendí 16 partos, y en otra ocasión, en una guardia de 8 horas, 8 cesáreas.
Válgame Dios.
Cuando iba a entrar a la especialidad, un maestro me decía, vas a entrar a ese hospital y va a haber un momento, porque yo quería operar, y me decía, va a haber un momento en que te vas a querer salir, te van a jalar el quirófano y regrésate porque hay otra cesárea. Yo no lo creía, pero increíble que sí, o sea, estás muerto de cansancio, te estás durmiendo, estás en automático y te dicen, es que aquí hay una cesárea y otra, y no hay nadie más que las haga porque todos están ocupados. Así que la haces porque la haces, es decir, como muerto viviente, ¿ah, operabas, sí?, o atendías partos, ¿no?
Sí, porque definitivamente el cansancio de un internado de esos es muy fuerte.
Sí.
Bueno, la otra pregunta, ¿qué tan bueno, qué tan saludable son estas, digamos que metodologías alternativas como tener al bebé en agua y este tipo de cosas, tenerlo en casa? ¿Qué tan bueno y recomendado es?
Bueno, hay unas corrientes que hablan por el parto natural, que es precisamente ese que se da en las condiciones en las cuales hay una mínima o nula intervención del personal médico. Son mamás que tuvieron una preparación, o sea, para poder tener eso, ellas deben tener preparación a lo largo del embarazo. Generalmente son cursos que les dan a la mamá y al esposo, al papá, y entonces en ese momento, en esos cursos, le están enseñando a respirar, le están enseñando a alimentarse, a relajarse,
moverse,
a meditar, todas esas cosas. Todo eso ayuda, la nutrición, por supuesto, y todo eso puede ayudarlas a prepararse física y mentalmente para ese momento. Entonces la respiración es muy muy importante y la relajación. Entonces llega el momento del trabajo de parto y entonces están apoyadas por el esposo. Hay personas que las apoyan, puede ser la partera certificada. Incluso
la mamá, no sé, hermanas.
Incluso hay gentes que están de acuerdo en que puedan entrar los abuelos, amigos, etcétera. O sea, que todo mundo pueda ver el parto de la familia cercana. Si hay hijos, pues que los hijos estén presentes. Tratar de que sea lo más como que más parecido al hogar. Entonces hay hospitales en los cuales está el cuarto adaptado para que ahí nazca y ahí lleve todo el proceso. El trabajo de parto, el nacimiento y todo. Y pues ahí está toda la familia feliz y contenta, ¿no?
¿Y es recomendable?
Pues es recomendable si se tienen todas esas condiciones. Desafortunadamente en México hay muy pocos centros, y no son públicos, de preparación psicoprofiláctica, ¿verdad? Si no es llevado a cabo, la mamá no está en condiciones para un parto de esa naturaleza. Porque, bueno, les enseñan a que tienen que respirar y que cuando estén teniendo la contracción, respiren. Y muchas mamás no respiran, gritan, etcétera, porque sienten el dolor, se desesperan, y eso no ayuda. Y obviamente es pues, fácil que un bebé pueda entrar en sufrimiento fetal si no tienen toda esa preparación. Entonces, yo siento que si hay una adecuada preparación, es válido, ¿verdad? Sabiendo, y igual ahí las mamás, los papás saben perfectamente que existe el riesgo de que finalmente pueda acabar en una cesárea. Por lo tanto, eso puede ser sucedido, llevado a cabo en un lugar en donde haya todo, por si se tiene que terminar en una cirugía.
Claro. Así es. Sí, porque es el riesgo, como usted lo menciona.
Así es. Y el parto en agua, pues viene siendo algo parecido, ¿no? Pues no se ha popularizado mucho aquí en México. Hay gente que le gusta, hay gente que no.
Como todo.
¿No? Así es.
¿Es normal o es ya es muy frecuente que cada vez esté planificando más que vaya a ser cesárea el parto? O sea, no dejarlo al azar o a la naturaleza, sino decir para tal fecha te hacemos cesárea.
Sí es muy frecuente, no es normal, porque bueno, no es una vía de nacimiento natural. Aquí se toman en cuenta otras cosas, ¿no? O sea, muchos factores, ¿no? Si hay ya un antecedente que haga necesaria la cesárea, ejemplo, una cesárea en un periodo corto, o una pelvis francamente estrecha de mamá, problemas de salud de mamá, problemas de salud de bebé que no pueda permitirse su travesía por el trabajo de parto. Pero entonces hay mamás que también por sus actividades profesionales prefieren el parto programado, por comodidad. En las grandes ciudades, las distancias, es decir, bueno, yo me voy a atender, no sé, en el hospital X y yo vivo al otro lado de la ciudad y me lleva 2 horas irme para allá, cuando menos, si no hay tráfico.
Exacto.
Entonces es muy complicado, ¿no? Y entonces algunas mamás aquí, pues pasa también, mamás que vienen de comunidades lejanas, en donde gracias a nuestras carreteras se les complica llegar pronto, y alguna, más de alguna mamá si llega a expresar, doctor, es que para mí es complicado esperar un parto, porque de aquí que me vengo, de aquí consigo el vehículo, salgo de la terracería, llego a la carretera, llego hasta acá y no quiero sustos. Bueno, se puede programar. Entonces, hay razones muy específicas, justificadas en cada una de ellas en lo particular nada más, pero no como una regla, porque pues no es la vía natural.
No es la natural.
Así es.
Esta pregunta la voy a hacer antes de que nos vayamos. Sanitariamente, ¿cuánto tiempo deberíamos de evitar visitar a la mamá que recién parió un hijo?
¿En el hospital? El trabajo de parto es muy complicado, muy pesado. Si es una cesárea, pues igualmente muy pesada. La mamá necesita descansar, necesita dormir, recuperarse. Entonces, lo ideal es que al principio no hubieran visitas. O si llega una persona, dos, y se acabó, pero tiene que dormir. desafortunadamente nos encontramos las habitaciones de los hospitales llenas de visitas, flores, niños, y la mamá está con las ojeras, está con la cara cansada, se le nota la expresión, y bueno, tiene una fiesta, ¿no? Incluso tacos y pizzas y todo. Entonces, yo creo que no es prudente que estén ahí, visitar un poquito. 2 minutos, me voy, saludo, listo.
No, y ahorita con el teléfono le hablas al padre de la criatura y le dices, ¿cómo salió todo? Perfecto, felicidades, luego los veo.
Así es, sí. Así es. Yo creo que eso sería lo más sano. Quizás la persona más allegada, mamá, alguien así, está ahí al pendiente porque apoya a la recién estrenada mamá. Y después, pues, visitar en su casa posteriormente. Al cabo, sí, hay más tiempo que vida.
Sí, hay que esperar. Eso es algo que yo siempre aplico. A veces me toca ir hasta los bautizos y conocer al bebé, pero es que prefiero que me digan, casi no vienes, a decir, híjole, ¿por qué llegaste en este peor momento, ¿no?
Y la palabra sanitaria, esa parte fundamental, incrementa el riesgo de infecciones, por supuesto, tanto para mamá, para bebé, que ahí está, uh-huh, como para alguno de los peques que llegan, que porque siempre llevan siempre niños de visita, uh-huh, y los hospitales son zonas contaminadas.
Así es, tenemos que evitar.
Se tiene que poner un orden, pero ya se está poniendo.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias, creo que fue muy ilustrativo nuestro programa, creo que muchas se quedaron asustadas y yo quedo con los ojos cuadrados como plato, pero muchísimas gracias.
No, al contrario, Vivis, gracias por invitarme.
Vamos a seguir hablando sobre este tipo de temas, más o menos como en un mes y medio nos volvemos a encontrar con el doctor Jesús, y así no lo permite. Y pues bueno, a ustedes muchísimas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.